por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Jesús empleaba parábolas prácticamente de todas las situaciones, las profesiones humanas, por ejemplo, parábolas agrícolas como el trigo y la cizaña, o la vid y los sarmientos, o parábolas marineras como la red que se echa y saca todo tipo de peces, parábolas caseras como la mujer que pierde una moneda y se pone a barrer, y también parábolas de edificación, de construcción, como que cualquier situación humana el Señor aprovechaba y refería. El capítulo séptimo de San Mateo dice: el que escucha mis palabras y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. Aquí vemos que están haciendo construcciones y vemos que efectivamente hacen bases muy firmes para después levantar los castillos y los muros y las varillas, pero primero ponen un cimiento firme. En cambio, dice, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, porque en los dos casos se escuchan, una se pone en práctica y otra no se pone en práctica. A lo mejor hay quien ni siquiera escucha, pero podemos escuchar y después no poner en práctica. Pero si ponemos en práctica después de haber escuchado, tendremos la prudencia, que es esa virtud que nos permite elegir los medios que conducen al fin. O sea, no equivocarnos en las decisiones que nos van llevando a nuestra meta. La prudencia sobrenatural, la prudencia infusa, pues nos lleva a elegir los medios para llegar al cielo. Y aunque vengan situaciones difíciles, como dice aquí, como la lluvia y las crecientes y los vientos, cuando haya peligros graves, situaciones de riesgo, aquella casa no se va a caer. ¿Por qué? Pues porque está construida sobre roca. Y dicen, ¿quién es la roca? ¿Cuál es la roca? La roca es Cristo. El Señor es mi roca y mi baluarte, dice el Antiguo Testamento. Es mi roca, Él es mi roca. En cambio, si no está fundada sobre roca, por ejemplo, si está ese edificio fundado en motivos humanos, si no es Jesús el apoyo, cuando vengan dificultades, se va a caer la casa. No solo se va a caer, sino se va a arrasar completamente. A lo mejor hemos visto algunas de esas imágenes en las noticias donde pues se desborda un río, por ejemplo en Haití, o viene un ciclón de esos que pegan ahí en el Caribe, Y hay tanta agua, tantas corrientes que se salen todos los ríos de su cauce y arrasan todo. Entonces las pobres gentes se quedan, no digamos ya sin casa, sino sin nada. O sea, no pudieron sacar ni la ropa, ni los muebles, ni nada. O sea, todo se lo llevó el agua. Se quedaron sin nada. Pues el Señor dice que van a venir efectivamente lluvias y crecientes y vientos, pero si somos prudentes y estamos fundamentados sobre roca, no va a pasar nada en aquella casa. Y nosotros pues hemos sido testigos de personas cuya construcción se ha derrumbado completamente, que su proyecto de vida se ha venido abajo. Por ejemplo, porque han sido infieles a su vocación, porque no han perseverado, porque oyeron la palabra de Dios y después ya no la pusieron en práctica. Y entonces no fueron prudentes, no tomaron las decisiones correctas que los llevarían a la vida eterna. No podemos pensar también a veces en vocaciones matrimoniales. Esta persona pues no fue fiel porque había oído la palabra de Dios, incluso había recibido un sacramento y después ya no hizo lo que debía. Dice a San José María: hijos míos fieles, es algo que llevo clavado dentro del alma. Pero podemos pedir, danos Señor la fidelidad, la perseverancia. No estoy yo seguro. Nadie está, ya podríamos decir, con el triunfo en la mano, porque siempre podemos, tomar una mala decisión, ser imprudentes. Hay una pequeña anécdota de un tal padre Rinaldi, que era el superior general de los salesianos. Y un día, dice, le preguntó un joven discípulo, le dijo: padre, veo que usted después de la comida va todos los días y se arrodilla ante la imagen de María Auxiliadora. ¿Qué le pide en esa visita? Y le contestó este hombre: le pido la perseverancia en la vocación. ¿Cómo? Replicó el joven, ya anciano y superior general de la congregación, ¿y pide todavía la perseverancia en la vocación? Sí, respondió el buen pastor, aunque soy viejo y superior general, sin embargo, si la Virgen me suelta un solo día de su mano, puedo dejar de perseverar en mi vocación y puedo perderme. Pero si ella me protege, nada tengo que temer acerca de mi perseverancia final, que es la gracia que más deseo. La gracia de la perseverancia final, es decir, como dice también la Escritura, sé fiel hasta el final y recibirás la corona de la vida. Ojalá puedas decir, pues como tanta gente en casa, que cuando le preguntan, y ya usted que está tan mayor, dice, ¿cuál ha sido la más grande alegría de su vida? Y muchos dicen, bueno, la verdad es que la alegría más grande es que he sido fiel a mi vocación. Es que pues, estoy aquí. He tenido a lo mejor muchos errores o muchos desaciertos, o he tenido muchas cosas que me han dado tristeza, pero la alegría que tengo ahorita es pues que fui fiel. Y podríamos decir, pues nuestra fidelidad no comienza en nosotros, no es algo que diga, pues yo soy el que soy fiel. No, es que la fidelidad comienza en Dios. A Dios le gusta mucho presentarse siempre como un Dios fiel. O sea, un Dios que no dice una cosa y hace otra. Que no es un Dios caprichoso como son los dioses griegos. Por ejemplo, los falsos dioses griegos. Que de repente pues, amanecen de buenas o de malas y unas veces dan y a veces quitan. Nosotros sabemos que los dones de Dios son sin arrepentimiento. Yahvé es rico en fidelidad, dice el Éxodo, en el Salmo 116, la verdad del Señor permanece para siempre. Por lo tanto, nuestra fidelidad es una respuesta a la fidelidad de Dios. Que Dios siempre te va a ser fiel. No dudes. No dudes que te va a fallar. Te puede fallar una persona humana, pero no te puede fallar una persona divina. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él es el testigo fiel y veraz. Y es lo que pues le piden también los santos. Vamos a acordarnos de Juan Pablo II, que la primera visita que hizo a México, que fue a la Catedral Metropolitana, hizo un discurso muy bonito y habló, pues no sé qué pensaría de México, pero la verdad es que pensaba bien de México, porque dijo, pues en mi país se dice Polonia Semper Fidelis, y yo quiero decir también México siempre fiel. Polonia siempre fiel, Semper Fidelis, porque ha tenido una historia de muchos ataques a la fe católica, está rodeado por Alemania, que es un país, sobre todo Alemania Oriental, un país protestante, que es Prusia, que ha sido invadida muchas veces por los prusianos y después ha sido también invadida y hostigada por los rusos, que son ortodoxos. Y ahí entre los protestantes prusianos y los ortodoxos rusos, Polonia se mantiene fiel. Dicen que los americanos nos quieren hacer protestantes también, y por eso no sé, la verdad, yo creo que ahorita ya los pobres ya tampoco saben qué cosa quieren, pero pues ojalá digan México siempre fiel, o por lo menos tú siempre fiel, siempre fiel. ¿Qué fiel es fulanita? Es muy fiel. ¿Y por qué será tan fiel fulanita? Pues porque está edificada sobre roca, porque no está edificada sobre arena, porque su roca es el amor de Jesucristo. Y por eso la pedimos, decimos, Gaudium cum pacem in actionem vitae spatium vere penitentiae, gratiam in consolatione sancti spiritus atque in opere Dei perseverancia. Es una gracia que pedimos, es un don, y pues es también, como le gustaba decir a nuestro padre, pues como resultado de la virtud humana de la lealtad, como la lealtad llevada al orden divino. Yo te tengo que ser leal, no quiero nunca pensar ni siquiera, así como posibilidad, darte la espalda. Ni siquiera, como decía aquel profesor que recordaba a San José María, que decía, si yo cuando salgo de mi casa me quito el anillo para que la gente no sepa que estoy casado, ya estoy empezando a hacer traición a mi esposa, aunque después no pase nada, pero ya me quité el anillo, ya como que no quiero manifestar que ya estoy comprometido. Entonces decir, bueno, pues mi fidelidad no está fundamentada más que en el amor a Jesucristo. Dice San José María, la fidelidad solo puede corromperse si falla el amor. Ahí sí no está fundada sobre roca. Solo puede corromperse si falla el amor. El amor de nuestra juventud, que con la gracia de Dios le hemos dado generosamente, no se lo vamos a quitar al pasar los años. La fidelidad es la perfección del amor. Y por eso sé que mientras más ames, estás como con una tuerca y una contratuerca, en una casa fundada sobre roca, con una gran seguridad. Y puedes pensar, pues lo mismo que pasa con los matrimonios, estos esposos se quieren muchísimo. Este señor está enamoradísimo de su esposa, aunque lleven 15 o 20 o 30 años casados. Y esta señora está enamoradísima de su esposo. Todos los días cultivan el amor. crecen un poquito en el amor, por ejemplo, en los detalles. Se entregan uno al otro todos los días. Y entonces, aunque el Señor trabaje, pues, en una oficina donde haya secretarias muy guapas, pues no va a estar pensando más que en su esposa. Y aunque la esposa a veces, pues, se acuerde, como dice ahora que pasa tristemente, ¿no?, que la gente, pues, tristemente, de repente se encuentra en una red social, pues, que hicieron sus compañeros de prepa, y ya vio a su novio de hace 40 años, y vuelve otra vez a despertarse quién sabe qué ahí, y entonces, pues, busca a su novio, y aquello acaba fatal. ¿Por qué? Pues porque no estaba bien enamorada de su esposo. Seguramente, si está muy enamorada de su esposo, pues se va a salir de esa red social y decir, no quiero tener nada que ver con nada que pueda poner en peligro, ni siquiera remotamente que me llame este fulanito, porque este fulanito quién sabe qué traiga. No quiero nada. Pues eso dice, la fidelidad es la perfección del amor. En el fondo, de todos los sinsabores que puede haber en la vida de un alma entregada a Dios, hay siempre un punto de corrupción y de impureza, como diciendo, del amor que no fue completamente limpio o total. A lo mejor seguía adelante un poquito por inercia. Pues eso que entendemos muy bien, lo que es la inercia, como por ejemplo cuando pues andamos en bicicleta y pedaleamos y de repente dejamos de pedalear, pero la bicicleta sigue caminando un rato y al rato ya se para porque ya no pedaleamos. ¿Y por qué avanzaste todo este tramo si no pedaleaste? Pues por inercia. Es como hacer por hacer o seguir por seguir. No, es que es un compromiso de amor. Tienes un anillo que es un anillo de fidelidad. Así se llama, el anillo de la fidelidad. El otro día estaba leyendo aquí de unas cosas que decían de los anillos. Y dice que, pues que el anillo es ahora un objeto de uso común, pero no siempre fue así. Y al parecer lo utilizaron por primera vez los reyes egipcios hace el año 4000. Pero lo usaban para marcar documentos oficiales, por ejemplo, aplicándolo sobre cera blanda o lacre. Varios siglos antes de Cristo, el anillo tuvo otro significado, porque ofrecer a alguien el anillo era un gesto parecido a coronarlo como rey. Así lo hizo Alejandro Magno, quien hallándose a punto de morir entregó su anillo a su sucesor. Fueron los romanos quienes hace unos 2000 años comenzaron a utilizar el anillo como signo de compromiso. Este es uno de los símbolos más importantes que tiene en nuestra cultura, particularmente el compromiso que adquieren un hombre y una mujer cuando se casan. Desde tiempos antiguos las personas hemos ido creando una serie de signos para afianzar la palabra dada y el compromiso adquirido, porque desde siempre se ha considerado como un valor la fidelidad a los compromisos adquiridos. Entonces dicen, bueno, pues tú tienes un anillo de la fidelidad, algo que está recordándote de tu compromiso. No sigues por inercia, sino por la perfección del amor. La fidelidad ha de ser, pues, entera y sin quiebra, vamos a decir, total. No digo, es que hay una posibilidad. No, es que no hay ninguna. Vamos a hacer como Hernán Cortés, que dijo, voy a quemar los barcos para que nadie se pueda regresar. Ya, ahora sí que vamos a Tenochtitlán, o nos matan aquí a todos los tlaxcaltecas y los aztecas. Pero regresar a Cuba, pues nada, solo que alguien se quiera ir nadando, porque ya no hay barcos, ya se acabaron los barcos. Pues, ¿cuál es el peligro para la perseverancia? El peligro para la perseverancia es un amor tibio. Es decir, es perder de vista a Jesús. No haber construido sobre roca. ¿Y cómo le hago para no tener un amor tibio? Pues seamos muy bien, pues cuida mucho los detalles pequeños en tu trato con Jesús. Como nos recuerda el Padre. Dice en su carta, cuidemos mejor los detalles de piedad que tornan más íntimo y cálido el trato con el Señor. Pues emplea dos adjetivos muy bonitos. Si tu trato es íntimo y cálido, es íntimo, o sea, no es como ajeno, como formal, como distante, y es cálido o es frío, íntimo y cálido. Y luego nos da unos detallitos muy chiquitos, pero bueno, vamos a pensar que esos detallitos y otros detallitos y otros detallitos pues hacen que sea un trato íntimo y cálido. Por ejemplo, dice, santiguarnos con pausa, sabiéndonos acogidos por la Trinidad y salvados por la cruz. Pues sí, haz bien tú cuando te santigues para que digas, estoy acogido por la Trinidad y estoy salvado por la cruz. Desde el momento en que a lo mejor empieza la misa, y si ya te persignaste bien, si te persignas bien, eres consciente de que aquello también, aunque sea un gesto rapidísimo, chiquito, te está llevando a Jesús. Después dice otro detalle muy chiquito, dice, recogernos con naturalidad pero con devoción a la hora de bendecir la mesa o de dar gracias a Dios por los alimentos. Pues sí, estamos platicando, estamos riendo, no sé qué, y a ver quién va a bendecir y quién le toca, y ya, a ver, qué no bendice, ya se te olvidó, te toca a ti. Total que a lo mejor ni nos dimos cuenta. Que no me recogí. No soy una persona recogida, soy una persona desparramada. Ah, entonces no tengo un trato íntimo y cálido. ¿No me está sirviendo eso para encontrar a Jesús? Luego dice, mostrar en las genuflexiones ante el Belén perenne del Sagrario la firmeza de una fe concreta y actual. Pues sí, una genuflexión que diga, esta persona sí cree, o sea, sí está saludando a alguien que está vivo, sí ya conectó, bueno, sí también conectó pues en la visita, le dijo algo, lo saludó, está pues como que clavada en el encuentro y en la conversación y así sigue y se lo sigue encontrando y camina con él por los pasillos y todo el tiempo está en ese diálogo y tiene un detalle y tiene otro y es eucarística y después le regala una pequeña mortificación. Dice, tengo miedo, cita a San Agustín, tengo miedo de que el Señor pase y yo no lo reconozca. Pues sí tengo miedo porque me voy empezando a enfriar. Existe pues el riesgo de que el ajetreo nos empuje casi sin darnos cuenta al atolondramiento, a hacernos perder el enfoque de que el Señor se halla muy cerca. Pues eso, íntimo y cálido. Muy cerca. Es una persona que está atolondrada. No vive con esa conciencia. Tiene muchos malos huéspedes en su cabeza y en su corazón. Jesús se nos da del todo. Y nada más normal que nos pida mucho. No entender esta realidad significa no entender o no adentrarse en el amor de Dios. pues Él se nos da del todo, como decíamos, Él es el que es fiel, Él sí nos es fiel. Él siempre está pensando y pendiente de nosotros. Es normal que me pida que yo esté también correspondiéndole, que tenga uno y otro detalle que me estén asegurando mi fidelidad y, por lo tanto, estén construyendo sobre roca, la roca firme del amor de Jesucristo. Pues que no te perdamos de vista, Señor, que veamos que eres tú siempre y en todo, que siempre y en todo puedo ir más a ti. A veces la gente a lo mejor tiene problemas de fidelidad porque porque se dejó llevar por la soberbia, por ejemplo, porque no acusó bien una prueba. Y ahí no descubrió que estaba pues presente Jesús para pedirle más amor. O como decíamos, porque no ha cerrado todos los cerrojos de su corazón. O porque no es del todo sincero. Porque dejó una puertita abierta. Bueno, ciérralas todas. Él es fiel. Él cuenta con tu fidelidad. Te ha llamado para ser fiel. Como decía la Santa Teresa de Calcuta, a los visitantes, a unos visitantes americanos que fueron y le dijeron, pues venimos de ver las calles de Calcuta y vimos miles y miles y miles de indigentes, gente que vive en la calle sin nada, familias ahí en la más horrible miseria, y le decían, pues al ver tanta miseria, ¿no se desanima pensando que lo que usted hace es muy poquito? Y ella les dijo, Jesús no me ha llamado para el éxito, sino para que le sea fiel. Si pase lo que pase, o triunfe o fracase a los ojos del mundo, ¿para qué me dio mi vocación? Pues para que le sea fiel. Pues hijos míos fieles, pues ponemos en manos de María esta virtud tan importante. Danos, concédenos, intercede por nosotros para que tengamos la gracia de la perseverancia final. Que todos los días renovemos el amor para que efectivamente no sea mi fidelidad como un resultado de la inercia, sino que sea el amor la que la esté siempre sosteniendo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.